abran sus Biblias en el capítulo 1 del profeta Jonás. Este pequeño libro de cuatro capítulos, escrito el capítulo 1 y capítulo 2 en una forma literaria llamada narrativa, mientras el capítulo 2 y el capítulo 4 están escritos en una forma poética. Es interesante que este profeta, su mensaje fue corto pero contundente y representó el avivamiento más grande y grandioso que la historia, repito, el avivamiento donde toda una nación, todo un pueblo se convierte al Dios verdadero en fe y en arrepentimiento, y es, repito, el avivamiento más grande que la historia haya registrado. Pero por otra parte, es el mensaje más corto que ningún profeta ha anunciado. Y el mensaje está en el capítulo 3, verso 4, que dice: de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Jonás sirvió bajo el reinado de Jeroboam II entre el año 790 al año 750 antes de Jesucristo. Y hoy nos vamos a concentrar en el capítulo 1, y nuestro tema es, justamente citando las palabras de nuestro Señor Jesucristo: el que no es conmigo está contra mí, o estás con o en contra de los propósitos de Dios. ¿Les parece que comencemos con una palabra de oración? Hermoso Señor, gracias por tu palabra preciosa, eterna, poderosa. Queremos rogarte que abras nuestros ojos para que veamos las maravillas de tu ley, Señor, y contemplando en ella tu gloria como en un espejo, Señor, seamos transformados nuestra mente, nuestros deseos, nuestro carácter y nuestro destino, Señor, como a tu imagen, por tu espíritu. Oramos esto y más en tu nombre y semilla decimos: amén. Y es una narrativa. Y una narrativa tiene como cuatro puntos de inflexión. Primero comienza el trasfondo. Después, en segundo lugar, la trama. En tercer, trama. El trasfondo, la trama. Y después la conclusión, aunque la trama tiene un punto de conflicto, de tensión y de clímax. Entonces vamos a comenzar con el trasfondo. Vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y anuncia contra ella, porque ha subido su maldad dentro de mí. Se dice que Nínive en aquel entonces era una ciudad la más grande, y no solamente la más grande, sino la más cruel. De hecho, esto que nosotros conocemos como crucifixión no fue sino el perfeccionamiento de solo una de sus técnicas crueles de tormento, ¿no? Repito, inventada por los asirios y perfeccionada por los romanos. Esta ciudad de Nínive estaba en lo que hoy es la actual Mosul, en Irak, a aproximadamente 500 millas al este de donde se encontraba Jonás. Aquí en la Biblia, en dos libros pequeños adelante, en el libro de Nahum, en el capítulo 3, en los versos 1 al 3, les leo rápidamente un poco de lo que Dios opina o dice, o cómo este profeta Nahum describe la crueldad de esta nación, repito, una de las más crueles que ha existido. Nahum 3:1 dice: ay de ti, ciudad sangrienta, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje. Era este imperio que se dedicaba a despojar y a robar, a matar y a humillar a los pueblos. Chasquillo de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta, jinete erguido y resplandor de espada, resplandor de lanza y multitud de muertos y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y sus cadáveres tropezarán. La arqueología ha encontrado documentos de guerreros ninivitas o asirios y que describen una violencia, pero súper mega, mega, mega extrema. O sea, les hablo así cosas tranquilas como desollar o quitar la piel de sus adversarios y ponerlos debajo del sol a que agonicen de esa manera, ¿no? O a los capitanes enemigos los desmembraban, les quitaban los brazos, les quitaban las piernas y los dejaban así, ¿no? En vida, expertos en la tortura, ¿no? Y esa gente, Dios les puso la mirada. Pero sabemos que la mirada de Dios no es una mirada solamente de aquel que todo lo conoce y todo lo ve, sino de un ser que esencialmente es amor, que se propuso hacer el mundo y todo lo que existe y todo lo que existe y todos los que existimos para que en él desplegar esos atributos de justicia, sí, pero también de misericordia, de belleza, sí, pero también de poder. Y cuando esa mirada de poder no puede ser separada de una mirada de misericordia, porque nos conoce, sí, pero nos ama, y nada nos puede separar del amor de Dios. Envía a este misionero. Es interesante porque Jonás era un misionero. Oseas era un misionero que le hablaba al pueblo de Israel acerca de la lealtad de su Dios. Pero Jonás fue un misionero a los asirios, repito, a los ninivitas, hablándoles del amor y de la gracia de Dios. Eso es lo que tiene que estar en nuestra mente, en este trasfondo de esta maravillosa y breve historia. Aquella gran ciudad pregona contra ella porque ha subido su maldad dentro de mí. Hey, si el Señor se ha propuesto a acabar con ese pueblo, pues ¿por qué avisarles, no? O sea, ahí te va la bomba, bro. ¿Estás de acuerdo? O sea, si Dios les va a avisar, es porque es un plan de misericordia. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 4, dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos obren al arrepentimiento. Es algo muy fuerte que necesitamos entender. Sí, la maldad era extrema, es terrible. Hace ver el exterminio de los judíos en la Segunda Guerra Mundial como casi casi el patio del Chavo del Ocho. O sea, nada que ver, bro. O sea, la crueldad, la violencia y la vileza de este pueblo era terrible. Y Dios les puso su mirada, sí, de verdad, pero de misericordia. Y envió a un misionero, Jonás. Su maldad había subido delante de él. Ese es el trasfondo. ¿Qué era Jonás? Y por eso quiero invitarlos a que en la semana visiten la página de Facebook y vean esta historia. Porque justamente lo que hicieron estos misioneros es anunciarles el evangelio a aquellos que violentamente les arrancaron a su padre, ¿correcto? ¿Qué tal eres para la venganza? ¿Eres de los que piensa que el que ríe el último ríe mejor? Es bien chistoso porque mi esposa me platica que de niña ella no se podía quedar con el último golpe. Ella tenía que dar el último golpe. ¿Cuántos son así? Y dice Gaby, ni ahorita. Bueno, no quise decir que ni ahorita tampoco. Pero dice, ella, mi esposa, es una firme... es una firme esposa hermosa. Que no se queda con la muina. O sea, esto de amar a los enemigos, más gráfico, más claro y más extremo, no podemos encontrarlo sino en la historia de Jonás. Veamos la trama, ¿me acompañan? Verso 3. Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y, pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Quizá aquí comienza la trama y es parte un poco también del trasfondo de la historia. Entonces, es un profeta que le dan la pelota y en lugar de anotar en la cancha contraria, anota en su cancha. ¿A cuántos les gusta el fútbol? ¿Cuántos han metido un autogol? Nadie, no, claro, nadie. Por supuesto. Por supuesto, pues es un poco esto. Lo que él hace es ir y alejarse. Tarsis, hay algunos escritos antiguos que identifican a Tarsis como la España. En otras palabras, el lugar más recóndito y alejado del mundo antiguo o conocido, ¿no? España. Entonces, trazando pues una línea hacia el oeste, está a 2,000 kilómetros de donde estaba Jonás. Y es muy loco porque con tal de no amar a sus enemigos, de no anunciar el evangelio a aquellas personas que él definitivamente aborrecía, ¿no? Decide hacerlo más difícil. Y en lugar de hacer algo fácil y cerca, se mete en esta empresa de tomar un barco, inclusive hasta sacar de su bolsillo, porque vamos a ver que él pagó. Es interesante que cuando Dios te manda, él paga, pero cuando tú huyes, tú pagas. Y a veces lo que pagas, las consecuencias son amargas. Y él terminó pagando. Y tomó esa nave para irse a Tarsis, pagando, dice el pasaje. Y verso 4, ahora sí vamos a ver cómo comienza el conflicto. Pero el Señor hizo levantar un gran viento en el mar. Es interesante que vamos a ver muchas veces la palabra gran pez, gran viento, gran ciudad, gran Dios. Porque sí es una narrativa, pero usa la exageración para mostrar no el corazón de Jonás, sino nuestro corazón en un espejo y compararlo con el corazón de Dios para la gente que está lejos de él. Y entonces hubo en el mar una tempestad tan grande, verso 4, que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaron a su Dios. Ahí les salió lo cristianos a todos, ¿verdad? Y digo, y cualquiera que fuese el Dios de cada quien, ese era el momento de rogarle a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás se había bajado al interior de la nave y se había echado una siestecita. ¿Qué les parece? Jonás, el dormilón, no solamente el misionero rebelde, sino el dormilón. Y yo cuando veo a Jonás yendo completamente en sentido contrario de lo que Dios ama, de lo que Dios quiere, y lo veo pues durmiendo, me pongo a pensar y digo, bueno, ¿quién es un dormilón? ¿Quién sería un cristiano dormilón? Bueno, a decir por esta historia, un cristiano dormilón es como cuando yo bajaba a la cocina y sabía que estaba mi mamá ahí y así ni respiraba, para que no me fuera a pedir nada. Porque si sabe que andas por ahí, oye, mijita, tú que hablas inglés, no vas por mis chanclas, por favor, ¿no? Pero si no sabe que hay nadie, ¿no? Entonces de repente encuentras como, así no te mueves. Y a veces nosotros queremos permanecer en las sombras, en la oscuridad, que nadie me conozca, que nadie dé mi nombre. Eso de la tarjeta de conexión, llenarla para sumarme, no, pues me van a pedir algo, ¿no? Me van a pedir algo y qué flojera, ¿no? Un cristiano dormilón no solamente es aquel que se esconde en las sombras para que nadie le pida nada, sino aquel que ve a la gente chambeando y no mete las manos ni en defensa propia, ¿no? Ese es un cristiano dormilón, alguien que ve a la gente trabajando y bueno, y no mete las manos. Me hace recordar al cuñado de mi esposa, creo que algunos de ustedes lo conocen, pero así recién casado, el tío de estos muchachitos, casado con su hermana Adriana, pues ya sabes, llegando de la luna de miel, todo es miel sobre hojuelas, sí o no, ¿no? Y todo es sí, mi vida, sí, mi amor, como con mucho gusto, ¿verdad? Primer día, segundo día, ¿no? Entonces, Adrianita, bueno, pues un día después del desayuno, le dice a su esposito, oye, pues ayúdame lavando los platos, ¿no? Y dice, mi vida hermosa, mi amor, mi cielo precioso, pídeme lo que quieras, en buena onda. O sea, de verdad, o sea, lo que quieras, pero no los platos, porque hijo, luego los padrastros, ¿no? Hay uno que toca la guitarra y está uno. No, pero o sea, lo que quieras. No, pues está bien, pues dale una trapeadita. Uy, no, pues espérame, es que no te digo que los padrastros y la jerga y esto, no, está bien. Bueno, porque mira, la mascota que nos regalaron ya mandó aquí un par de faxes acá atrás y ¿cómo te lo explico? No quisieras limpiar un poco la... Y no, las manos, no. Mira, pídeme lo que quieras, ¿no? Es un poco el cristiano dormilón, es el síndrome de pídeme lo que quieras. Pero al final, pues no mete las manos para hacer nada. Está dormido, ¿no? O permanece en la oscuridad para que nadie lo vea, o finalmente no mete las manos. Pero este asunto de extender el evangelio del reino de Dios, este asunto de Habacuc 2:14, que cada día está más en mi corazón y que lo cito mucho, de que la gloria de Dios y su conocimiento llenará y cubrirá la tierra como las aguas cubren el mar. Esto va a suceder. Con nosotros o sin nosotros. Ahora, Dios nos ha dado la comisión y decía Pablo, ¡ay de mí si yo no anuncio las buenas nuevas de salvación! Cantaba hace un momento Cristi, para esta hora he llegado, para este tiempo nací. Adri, yo les cambio el nombre, me está viendo. Bien, mil perdones, pero está bien. El Alzheimer celestial, digo, ¿no? Acá el punto es, estamos en un tiempo de crisis dentro de los Estados Unidos. Alguien la ha calificado como una crisis que tiene el potencial de convertirse en una crisis humanitaria, donde veamos cruzando por las fronteras a millones de personas sin hogar, ¿no? Parece ser que está. ¿Y será que Dios se equivocó al ponernos justo aquí a 120 millas de la frontera? En la ciudad, en el sur de California, con casi 90% de latinos. ¿Será que Dios se equivocó? ¿O será que hay un plan y un propósito de Dios? ¿Dios tiene algo en medio de todo? Yo no digo melón o con sandía. Yo lo que sí creo es que Dios es un Dios de misericordia, es un Dios de justicia. Es un Dios que no hace diferencia de personas y que Dios ama a todas las personas. Y nos quiere dar una seguridad mayor a la de unos documentos, sin duda. Y también quiere mostrar el amor de Dios a través de una comunidad que abrace a las personas que están vulnerables. Y nos ha estado equipando por años. Y creo que es el momento para hacer algo. Pero seremos como Jonás, que nos vamos a ir a dormir y pues que lo haga otro, ¿no? Pues yo ya fuiste, ¿qué, bro? ¿Qué has hecho? Platícame, ¿no? Yo pienso que esta historia necesita confrontarnos un poco con esta actitud de dormir. Verso 6. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate, clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no perezcamos. Ahora sí, que órale a todos los santos, uno te va a oír. Vamos a ver un poco esto, ¿no? Y aquí comienza la tensión a crecer en esta narrativa, en el verso 7. Y dijeron cada uno a su compañero, vengan y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y efectivamente la Biblia dice que la suerte es echada en el regazo, mas Dios finalmente toma la decisión. Y atrás de esas suertes que echarían esos marineros, la decisión de Dios sería la que prevaleciera. Gracias. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre, ¿quién creen? Sobre Jonás. Curiosamente, la palabra Jonás significa paloma. Sobre esta blanca palomita. Dios, la palabra, bueno, pues mucha gente ha tratado de buscar ahí un significado. Verso 8. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Wow, cuántas preguntas. Lo ponen entre la espada y la pared. ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? Imagínate responder cada una de estas preguntas. ¿A qué te dedicas? Pues soy profeta del Dios Altísimo, el que creó los cielos y la tierra. ¿De dónde vienes? Pues huyendo de su voluntad. Pues aquí no, acá casual. ¿No? ¿Y cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? O sea, no nos hagas esto, por favor. Y él respondió: soy hebreo y temo a Dios. Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Estos cuates, yo creo que, no sé. ¿Qué usaban? ¿Quién sabe? Yo creo que se les cayó todo, pues. La verdad. O sea, el Dios de Israel. ¡Ey! No, sí, el que creó los cielos y la tierra. El que abrió el mar. Esa era la historia que corría por todo el mundo y era por todos los pueblos conocida. De tal manera que el terror del Dios de Israel consumía a todos los pueblos. Muchos pueblos ni siquiera entraban en una lucha contra Israel porque el terror de ese gran Dios que hacía grandes proezas a favor de su nombre y de su determinado propósito a través de ese pueblo, ¿no? No había nadie que lo parase. Y entonces aquí dice: bueno, pues yo soy siervo del Dios verdadero. ¿Qué me estás hablando? ¿Qué me estás diciendo? Y miren el verso 10. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia del Señor. ¿Cuál es la crisis en la vida de Jonás? Pues así, en términos sencillos. Creer una cosa y hacer otra. Esa es la crisis. ¿Cuál es la crisis de nosotros como cristianos? Sinceramente, mía. Sinceramente. O sea, ¿cuál es? No es que no, es que no me alcanza la lana, no, bro. Eso no es crisis. Es ponte a chambear más y ya. Ahorra. No sé, hay cosas que puedes hacer, pero esa no es una crisis, la verdad. Pues no sé qué va a suceder el día de mañana con esto de las cuestiones migratorias y demás, bro. ¿Cuándo Dios te ha dejado? Él ha prometido no dejarte, te sustentará, te cuidará con la diestra de su justicia. El que no escatimó ni aún a su propio hijo, sino que lo entregó por ti, ¿cómo no te dará juntamente con él todas las cosas? Yo no digo que sea fácil, pero Dios ha prometido estar con nosotros. ¿Cuál es la crisis de veras? O sea, yo en mis 30 años de cristiano veo los puntos más de mayor sufrimiento, de mayor dolor, de mayor incertidumbre, es cuando sé este libro, pero cuando no lo pongo por obra. Esa es una tristeza. Esa es la crisis del ser humano. Conociendo a Dios, no le glorificaron ni le dieron gracias, se envanecieron en sus razonamientos, ¿no? Y qué triste es saber de Dios, conocer todo lo que la Biblia dice de Dios, pero no vivir de acuerdo a lo que dice la Biblia. Esa es una gran tragedia en la que, como vemos acá, no solamente sufres tú, no solamente sufro yo, sino sufren la gente que está cerca de nosotros. En el caso de Jonás, pues toda una tripulación estaba a punto de morir simplemente porque él creía una cosa, pero hacía otra. Y la tripulación de nuestras familias sufre cuando nosotros estamos huyendo en sentido contrario a lo que Dios nos indica. Pero esta pregunta en el verso 10 es fascinante. ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos has hecho esto? Me acuerdo de mi maestro que les he platicado de solfeo en el Conservatorio Nacional de Música. Que cuando alguien no tenía talento en su clase de audición y en su clase de rítmica y en su clase de métrica, decía: no me hagas perder mi tiempo, mijo. Vete a vender paletas o tamales. Pero aquí quiero el lugar para alguien que quiera, ¿no? Es muy chistosa su manera de hablar. Y era suave para hablar, pero rudo para aplicar la justicia, ¿no? La música como una era vista, ahora ya no, como una ciencia exacta. Y su precursor, Pitágoras, imagínate, un matemático. Pero bueno, es otro tema, ¿verdad? Ya, según yo, la música es una lengua casi muerta. Pero no, acá estamos honrando a Dios con música excelente, con la banda de Semilla. Vamos a darles un aplauso para animarles. Han hecho un trabajo extraordinario. Pero cuando yo estaba en el Conservatorio Nacional de Música, checa, o sea, va a estar medio grueso lo que voy a decir. PG, obviamente, no. Así como más subido. Yo entré al conservatorio cuando tenía como 15 años, 16 años, a estudiar música. Y ahí conocí al doctor Vea. Entonces, cuando pones las dos realidades a la par, a los 16 años justamente estaba yo tocando Top 40s, le llaman, o música disco, en el año del 79-80, en la zona rosa, en la Ciudad de México, ¿no? Y en un bar tremendo donde cada noche yo veía cosas terribles, droga, alcohol, mucha violencia, balazos y demás, ¿no? Y donde yo vivía sinceramente una vida tranquila, pero un día mis amigos me llevaron a una de esas calles oscuras a tener sexo con una prostituta, ¿no? Dije que no iba a ser PG. Y es una cosa que fuerte. Pero yo estaba en el conservatorio y el maestro que más me influyó musicalmente, sin duda, me enteré después que era cristiano. Y nunca me dijo nada. ¿Cuánto dolor innecesario, bro? ¿Cuánto me hubiera evitado ese hombre? Yo tenía oídos para escuchar el evangelio. Cuando la primera vez que lo entendí, me entregué por completo a Dios, jovencito. Y desde ese día no he parado de leer mi Biblia. Entonces, este verso 10 está muy cañón. ¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué si Dios, como cristiano, te ha ido que anuncies las buenas noticias de salvación, que Dios estaba en Cristo reconciliando con Él al mundo, no tomándonos en cuenta nuestra rebelión, muriendo en una cruz, el justo por los injustos? ¿Por qué no me dijiste, bro? Entonces yo me convertí, Dios sanó todas esas cosas, ¿no? Me libertó. Y llegué de joven, ya yo tocaba con algún artista famoso por ahí y regresé al conservatorio a saludar a mis compañeros, a mi... Y sabía ya él, el profesor, que yo era cristiano y que habíamos comenzado esta banda Torre Fuerte y había llegado música incluso de nosotros a sus manos, y cuando me vio me saludó con mucho cariño. Y yo con respeto le dije, pastor, profesor, nunca me dijo usted que era cristiano. Y su respuesta fue, ay, mijo, con mi vida, mijo, con mi vida, mijo. Y yo, no manches, perdón, casi me muero y tú me dices que con tu vida, o sea, casi me muero. Ahora, ¿quiénes son aquellas personas que podrían decirme a mí y a ti en el avión? A mí que no me gusta hablar mucho, la verdad. Y a veces huyo a las conversaciones en el avión, ¿no? A mi esposa le encanta platicar. ¿Cómo te casaste conmigo? Me encanta escuchar. Por eso Dios me dio estas orejotas. Pero es importante. Dice Romanos capítulo 10, verso 4. ¿Cómo creerá la gente sin haber quien les predique? Muchísimas gracias. ¿Cómo creerá la gente sin haber quien les predique? ¿Cómo? ¿Hay una respuesta? No. Entonces predique el evangelio. Y eso es chamba de todos, bro. No, pues es que no es mi don. ¿Cómo que no es tu don? Cristo es el don, el regalo indescriptible. Fue entregado por ti, por mí. ¿Cómo que no tienes el don? Si fue entregado por ti, para que lo compartas. Y vamos en estas cuatro semanas a estudiar un poco más acerca de cómo compartir nuestra fe. Sobre todo la última semana de la serie. El pastor Vic nos va a estar ayudando en este tema, la siguiente semana sobre todo. Cómo compartir nuestra fe. Sigamos en el verso 11, hacia el clímax. Ya está la tensión, ¿verdad? De la trama, vamos hacia el clímax. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Oigan, yo había escuchado de ese Dios que calma la tormenta. Pero nunca había escuchado de ese Dios que levanta las tormentas para que no te escapes. ¿Cuántos dicen amén? ¿No? Porque más bien es no, el que sana mis heridas, no, también te las abre. En su misericordia, claro. Porque por su misericordia no somos consumidos. Si no tuviera misericordia por esta nación, nada más les avienta la bomba atómica, chao, next. ¿Estás de acuerdo? Qué increíble leer nuestras Biblias, ¿verdad? Porque Dios no es como lo pintan, como lo pintamos, es que no quiero hablar de ustedes, quiero hablar de mí, como lo pintan los pastores cristianos. Qué linda es la palabra de Dios. Y entonces se iba embraveciendo y este Dios que no parará hasta encontrar a su última oveja. Eso dice Lucas 15 y eso es lo que estudiamos en Lucas 15. Es un Dios que no va a parar hasta hacer reaccionar a Jonás, limpiarlo y convertirlo como ese instrumento para anunciar la salvación en Nínive y, repito, producir solo lo que Dios puede hacer, el más grande avivamiento que ha registrado la historia. Dios no va a parar. O sea, la tormenta que está a nuestro derredor cuando no hacemos o cuando hacemos caso omiso a la palabra de Dios no va a parar. Dios me dijo cuando tenía como 20, espérame, los años son décadas, ya no son años, pero son décadas. A ver, 89. No, espérame. Qué mala. Okay, 89. Sí, es que como sus 27, ¿no? Digo, porque cumplió en noviembre, 26, talla 34. Ah. Y Dios me dijo, quiero usarte para alcanzar a mucha gente en Latinoamérica. Y dije, ay, 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 ay. ¿Por qué yo? Quiero usarte. Pues me da miedo, o sea, estoy casado, tengo ya hijos pequeñitos, ¿qué comeré? ¿Qué vestiré? Pues mejor invita a otro, ¿no, señor? Y acepté el trabajo de un cantante que se llamaba Franco, no Franco de Vita, ese es el high class, yo nada más Franco a secas. El de la séptima luna, pero versión ranita. ¿Sí se acuerdan? Bueno. No, hombre, olvídate. Yo estaba como Jonás huyendo. Terminé hasta de chofer de un cómico, bro. Sí, esa parte no se la saben. Si Dios quería mandarme con torre fuerte a predicar el evangelio, no fue fácil. Por supuesto que en los primeros años comíamos legumbres y le caía toda la flota y decíamos, Señor, ¿cómo le vamos a hacer? No fue fácil. Pero Y fui a tocar con Franco y yo con los artistas que comencé tocando ganaba pues muy buena lana y él me ofreció muy poco dinero, pero tenía que aceptar y dije, ¿qué hago? ¿Le hago caso a Dios? Aparte Dios ni me ofreció un trabajo, me dijo solamente que fuera e hiciera música cristiana y que predicara el evangelio, pero no me ofreció una chamba, nunca me la ofreció, ¿no? Él me dijo que no me dejaría y que nada me faltaría, ¿no? Y le dije a Franco que sí. Venimos a los Estados Unidos, hicimos unos conciertos en Houston, Texas. Y veníamos en un automóvil y yo venía en el asiento del copiloto. Y estábamos tocando en un nightclub. Y eran esos conciertos que comenzaban a la 1 de la mañana. Y lo único que veías era cerveza y cosas terribles, ¿no? Yo cristiano ya, padre de familia y toda la onda. Y estando en un highway, viene rap, vamos tarde hacia el concierto, nos recogieron tarde, vamos todos los músicos, yo voy adelante y de repente, ya ves que hay esta área del lado izquierdo y el área del lado derecho. Necesito aquí alguien que maneja bien el español y el inglés, porque ni en español ni en inglés me acuerdo de las el acotamiento. Ay, mira, mi esposita. Ay, mi vida. Acotamiento o shoulder. Acotamiento o shoulder. Pero lo interesante es de que en esas carreteras los hay del lado derecho y los hay del lado izquierdo, ¿correcto? En México nunca hay un acotamiento en una carretera, en la ciudad. O sea, en el periférico no. Bueno, el asunto es de que hay un automóvil literalmente detenido y nos vamos como a 90 millas. Detenido en la oscuridad, en la madrugada. Detenido en el carril extremo izquierdo junto al shoulder. Entonces, de repente, el cuate viene hablando distraído y lo vi a yardas enfrente de mí. Y estaba yo como Jonás huyendo de esto de que ve y predique el evangelio. Te quiero usar. Yo, ¿por qué? ¿No? Y él no se percató. Le dije, cuidado. Entonces, cuando ve el muchacho que estaba, el muchacho estaba, quedó un muchacho, el carro y nosotros a 90 millas, ¿no? En un espacio muy reducido. No puedo decirte cuánto fue el espacio. Pero lo que hace este muchacho es virar hacia el shoulder o acotamiento para librar el automóvil, y lo que hace el muchacho es irse el acotamiento también y lo arrollamos. Todo hubiera podido solucionarse con gracias. Yo sé a quién sirvo y Él es fiel para guardar este depósito para aquel día. Él me hizo una invitación personal y directa para ir y predicar el evangelio como músico. En mi caso, ¿no? En mi caso. Esa es mi historia. Todos tenemos una historia. Jonás tiene una historia. Pero el llamado es para todos. Es para todos. Y tú puedes ver en este espejo que cuando tú huyes de lo que Dios tiene para ti, nada más hay para abajo. Y hay tempestad. Y Dios es especialista en levantar tempestades para no dejarte en su misericordia escapar a una vida fútil, sin fruto, religiosa. Triste, ¿no? Regresando a mi país, me enlisté en el ejército de Jesucristo y no pretendo haberlo alcanzado. Una cosa hago, olvido lo que queda atrás y me extiendo a lo que está delante. Prosigo a la meta, y la meta es el supremo llamamiento que es Cristo Jesús para mi vida. No, un día le voy a decir: Dios, te creí, soy el más chafa de todos, pero confío en ti, ¿no? Y lo más padre es de que nadie me quite el gozo de poder servir a mi Dios, ¿no? Y ese llamado es para todos, pero chécate esto, o sea, iba embraveciéndose el mar más y más. Vamos a la conclusión, ¿les parece? 12 al 17 y cerramos. Él le respondió, este verso 12 está loquísimo, chécate. En la conclusión, vaya conclusión. ¿Se puede llamar conclusión? Él les respondió, tómenme. Y échenme al mar. El mar se les aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. ¿Lo ven arrepentido? ¿Lo escuchan? ¿Verdad que no? ¿Lo escuchan arrepentido? Déjenme volvérselos a leer y piensen en la pregunta. Él les respondió: tómenme y échenme al mar, y el mar se les aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. ¿Lo sienten dispuesto a cambiar? No. Todavía Dios tenía que hacer una operación quirúrgica en su corazón, capítulo 2, en el vientre del pez. Ese quirófano llamado pez. Dios habría de hacer algo en su corazón. Ahora déjenme parafrasear el verso 12. Quítenme la vida. ¿Para qué sirve servir un Dios que tiene misericordia por la gente tan perversa y tan cruel? Nuestros peores enemigos, aquellos que afrentan aún el nombre de Dios, la imagen de Dios que portan, ¿eso es lo que quieren? No, yo no quiero darle un minuto de mi vida a esa gente desalmada, cruel, sangrienta. Prefiero morir, no quiero. No tengo un minuto de mi atención para esa gente cruel. Esta semana leímos en las noticias que un hombre en Kansas, en un bar, vio dos personas de color y abrió fuego contra ella mientras decía: váyanse de mi país. ¿Lo leyeron? Y nos alarmamos y decimos, wow, el odio racial entre unos y otros. Y no nos movió tanto esta historia, seamos honestos, porque no se trató de nuestra gente. Si seamos honestos, yo recuerdo cómo me movió aquella historia de en Chicago, de esta prima, de una persona que venía a la iglesia, una prima que tenía sus chiquitos, tenía sus tres chiquitos, madre soltera, joven, fue al centro de la ciudad de Elgin, muy similar a la ciudad de Santana, a lavar la ropa. Entonces estaba con sus chiquitos, pero se le acabó el jabón. Entonces cruzó literalmente para conseguir jabón. Y mientras cruzaba, la arrolló una patrulla de policía. Le quitó la vida. Y estos niños quedaron a la deriva. Los conocimos, conocimos a la familia, conocimos su historia. El niño mayor se llama Eliseo. Entonces dices, y está involucrada la policía. Y veo en mi Biblia que son servidores de Dios. Pero está involucrada nuestra gente, ¿no? Y dices, y empiezan a venir esos pensamientos de venganza, porque lo que resolvieron es, bueno, este señor no cometió ningún crimen, estos niños son indocumentados, vamos a hacer lo que se tiene que hacer con esta clase de gente, ¿no? Arrancar un niño de la compañía de otro niño y de la compañía de otro niño después de que se les arrancó la vida de su mamá. Yo me acuerdo cómo lloré por esa historia. Yo me acuerdo cómo lloré por esa historia. Traté de hacer algo y fue muy poco lo que hice. Tristemente, pero mi vida no se acaba. Tengo 54 años, quiero hacer algo. Mis hijos saben que quiero hacer algo. Estoy platicando con un amigo mío. Estamos pensando hacer un viaje pronto para hacer algo más por la gente vulnerable, la gente que sufre. Pero ¿por qué saqué lo de Kansas? Porque por cuanto no era de nuestra raza, no nos mueve las fibras, de verdad, ¿no? No estamos como Jonás creyendo en un Dios que no conocemos. Una teología pulcra, pero una actitud perversa que ve solo para nosotros. Eso está mal. Eso no es cristianismo. Eso se llama egoísmo y también es una religión. Egoísmo, es un ismo, como el islamismo, como el cristianismo, egoísmo. Y ese es el verso 12. Que se mueran. Prefiero morir porque se mueran. Ahora, Héctor, no seas tan exagerado. O sea, simplemente soy un dormilón que no mete las manos por nada ni por nadie, ¿no? No seas tan exagerado. ¿Cuál es la diferencia? Si la gente se muere, ¿cuál es la diferencia entre el odio y la indiferencia? En mis 30 años de cristiano y en mis 54 años de edad he llegado a esta conclusión. La indiferencia es el odio del cristiano. Dios me va a juzgar por mi indiferencia. Dios me va a juzgar por las palabras que estoy diciendo y por mi indiferencia. Lee primera de Juan. Si decimos que amamos a Dios, pero la gente que tiene hambre le decimos, ve, sáciate, Dios te bendiga, amén. Gloria a Dios, no, amén. Y no le damos lo necesario. ¿Cómo puede morar, dice el apóstol Juan, el amor de Cristo en ti? Es el síndrome de Jonás, el decir, el creer, como se acuerdan de Raulito, yo creía que creía, ¿se acuerdan? Me encanta. Yo era un cristiano que creía, ¿sí? Ese es el síndrome de Jonás. Vamos al final y oramos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Señor, que no muramos. Esta palabra perecer no significa solamente morir ahogado, sino es morir sin esperanza. Es morir eternamente. Es la muerte segunda de la que habla la Biblia. Te ruego que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente. Porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron al cristianito y lo echaron al mar. Y el mar se aquietó de su furor. ¿Y qué hicieron los discípulos cuando el mar se aquietó? ¡Wow! ¿Quién es este que aún el mar y la tormenta y el viento le obedecen? Y quedaron postrados y le adoraron. ¿Se acuerdan? Fue lo mismo que hicieron ellos. Cuando vieron que el mar se aquietó, ¡wow! ¿Quién es este? Y miren esta oración de conversión. Y esa es una de las exageraciones que este espejo, esta narrativa, este libro de Jonás presenta. ¿Cómo un teólogo impresionante como Jonás huye y su corazón se endurece al saber de la misericordia de Dios? ¿Y cómo unos marineros vulgares tienen fama de que en cada puerto un amor, pues? ¿Cómo un grupo de marineros pueden ser tan sensibles a la revelación del poder de Dios al punto que le rinden su vida a Dios? Miren el verso 16. Temieron aquellos hombres al Señor con gran temor, la palabra gran temor, gran pez, gran ciudad. Ofrecieron sacrificio al Señor e hicieron votos. Verso 17. Pero Dios no había terminado con Jonás. Amaba a Jonás y no lo iba a dejar así. Eso me gusta. Cantábamos con Torre Fuerte, de las primeras canciones que cantábamos, había una canción que se llamaba Él me ama, ¿no? Él me ama. Toda una historia. Pero me acuerdo que Marcos Witt nos invitó a su primer Congreso de Alabanza y Adoración en 1990 en la ciudad de Guadalajara. ¡Wow! El suceso más increíble de finales del siglo XX, ¿no? Y entonces llegamos con Tocan Fuerte o Torre Fuerte allá a Guadalajara a tocar y teníamos una cantante que usó esa noche un vestido rojo. No, hombre, entonces el vestido rojo en el código cristiano es intocable, bro, porque es muerte, es la sangre, es quién sabe cuánta cosa. Y ella venía de cantar coros con Lupita D'Alessio, o sea, no veníamos de ninguna iglesia. Entonces fue un escándalo todo, ¿no? Y me acuerdo que cantábamos, y cantaba muy lindo. Él me ama a pesar de mis contradicciones, él me ama. Y él me ama, no se fije en mis defectos, él me ama tal como soy, da, 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 da. Y entonces me acuerdo que un pastor se sube así, literal, ¿no? Movido por el espíritu, así. Se sube. Ah, no, ese es mi expatrón. No, no. Se sube y dice, está bien que Dios te ame, pero Él te ama tanto que no te va a dejar igual. Él te ama tanto que te va a llamar a un cambio. Y es que los Tocan Fuerte al principio, digo, yo nunca fumé, pero nuestro baterista venía así de lo más peorcito, ¿no? Y entonces después de la alabanza se sacaba así a fumar. No de la verde, ¿no? Pero pues de todas maneras era fumar. Entonces éramos el escándalo, la verdad, no solamente al tocar, sino todo lo demás, ¿no? Y entonces, y yo me acuerdo que me sentí un poco aludido. Ay, pero ¿qué razón tenía? Dios te ama tanto que no te va a dejar igual. Otra vez. Dios te ama tanto que el que comenzó en ti la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Y si tiene que levantar una tormenta, la va a levantar y no la va a detener hasta cambiarte. Eso es lo que dice el espejo este. Está loquísimo. Jonás tenía preparado, pero Jehová tenía preparado un gran pez para que se tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días. Y 3 noches. Vaya historia. Quizás esta es la primera vez que escuchas un libro de la Biblia narrado. Y quizás esta es la primera vez que así de todo corazón tienes tu corazón preparado y dispuesto para escuchar lo que Dios tiene para ti. Bueno, pues justamente esta historia del gran pez tragando al profeta Jonás y él estando 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Es una historia que Jesucristo mencionó. O sea, porque a veces dicen, ah, esto de la historia de Jonás, ah, del pez, ah, sí, es un mito, ¿no? Es un... No. Pero Jesús se refirió a Jonás como un personaje histórico. Y el libro de Segunda de Reyes se refiere a Jonás como un profeta que sirvió, repito, bajo el imperio de Jeroboam II. ¿Por qué digo esto? Porque dijo Jesús que como Jonás estuvo por otra razón, por otra causa muy diferente, 3 días y 3 noches en el vientre del pez, el Hijo del Hombre Jesucristo estaría 3 días y 3 noches sepultado, mas al tercer día resucitaría, para que todo aquel que en él crea, como esos marineros, no se pierda como esos marineros, mas tenga vida eterna. El Evangelio de Cristo es que Dios te ama, que entregó Dios a su Hijo unigénito en una cruz para morir, porque la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Quieres recibir el regalo? Es una decisión muy personal. Vamos a terminar con una palabra de oración, ¿les parece? Para pasar por el drive-thru de la cosecha. No, ya no van a tocar, tranquilos. Ya. Señor, gracias por este drive-thru celestial con esta historia tan impresionante de Jonás. ¿Cómo se parece a nosotros, Señor? Y cuánta es tu gracia que enferma a los religiosos. ¿Cuánto es tu amor por los perdidos, Señor? Tú quieres traer ante las etnias en este país reconciliación. Tú quieres traer paz. Y de hecho la has venido a traer. Paz en la tierra y buena voluntad para con los hombres. Jesucristo es Rey. Jesucristo nació, vivió, murió por nuestros pecados, pero resucitó al tercer día para traernos libertad. Y un día volverá a llenar esta tierra de su gloria y a juzgar este mundo con justicia, donde los seres humanos ya no nos trataremos diferente, donde su amor para todos hará que las calzadas se enderecen y los caminos torcidos o las sendas se allanen. ¿Por qué no le dices a Dios, si esa es la primera vez que escuchas el mensaje y sientes el testimonio en tu corazón de que Dios te está llamando a rendirte a Él, Señor Jesús? Como Jonás, de oídas te había escuchado, pero hoy mis ojos te ven. Y yo puedo entender que muchas de las tormentas en mi vida, Señor, es porque he estado huyendo de ti. Pero hoy entiendo que son tormentas de misericordia. Tormentas de misericordia, Señor. No quieres que me muera. Quiero decirte que creo en ti. Creo que tú eres el Salvador del mundo. Hay muchas cosas que no entiendo, pero sí puedo creer y confiar en que tú me amas, Señor, y que amas a todos los seres humanos y que por todos moriste en una cruz, para darnos paz contigo y paz entre nosotros. Te rindo mi vida, te rindo mi corazón. En tu nombre te lo pido. Y Señor Jesús, oro por mi familia hermosa de Semilla, una comunidad apasionada por seguirte. Queremos ser sinceros, eso es todo, Señor. Si quisiéramos realmente pedirte hoy algo, es eso. Que nos libres de la tragedia de decir una cosa y vivir otra. Y yo estoy infectado con eso, con ese mal, con ese virus, Señor. Dame una pasión y un amor por mis semejantes. Dame una pasión y un amor por las almas. Ayúdame esta semana, Señor, a predicar a Cristo a alguien, a amar a alguien, a extender el reino de Dios de alguna manera a alguien, Señor. Llévanos con bien y sigue, como en la vida de Jonás, terminando, puliendo lo que un día comenzaste en cada uno de nosotros. Oro por estas hermosas familias. Oro, Padre, para que este lugar esté lleno de esperanza, que tengamos muchas reuniones, Señor, y que mucha gente, Señor, que está hoy sin esperanza, sin Cristo y sin fe, aquí en el área de Santa Ana, en el sur de California, venga a tu conocimiento. Úsanos para tal propósito. Oramos en tu nombre, Señor Jesús. Semilla decimos, amén.